ahora en fase de pod.
Bienvenidos una semana más a Ágora en Radio Unizar. Esta semana hablaremos del ataque terrorista a Charlie Hebdo y las repercusiones sociales y políticas que ello ha acarreado. Pero antes, un pequeño reportaje.
Ágora en fase de pod.
El pasado miércoles 7 de enero, dos terroristas entraron en la serie del semanario satírico Charlie Hebdo y mataron a 10 de sus redactores, entre ellos el director de la revista. En la huida, dispararon a dos agentes de policía, quienes también fallecieron. Ese mismo día por la tarde, otro agente de policía fallece en un tiroteo contra otros terroristas. El viernes, los asesinos son abatidos por la policía y mueren 5 inocentes más.
Este nuevo ataque terrorista perpetrado por yihadistas ha conmocionado a Europa. Los terroristas que entraron en la sede del Charlie Hebdo decían actuar en nombre de Mahoma, quien según ellos había sido insultado en las publicaciones del semanario francés.
La libertad de expresión es uno de los valores occidentales más apreciado y uno de los pilares de la democracia, que el pasado jueves fue tiroteada por integristas radicales. Tras el atentado, 2 millones de personas salieron a la calle acompañados de 50 dirigentes mundiales para protestar contra la barbarie ocurrida.
Ahora son muchas las soluciones que se plantean, mientras que el multiculturalismo está en tela de juicio. Je suis Charlie.
Ágora en fase de pod.
Ahora pasamos al debate.
Ágora en fase de pod.
Bueno, pues empezamos el debate. Estamos aquí con Carlos Gómez Baillo, profesor de Sociología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con José Álgen Bergua, profesor de Sociología. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para introducirnos un poco en el debate, por empezar por algún lado, podríamos decir, ¿el atentado que sufrió Charlie Hebdo, la redacción, fue solo un ataque religioso, con, digamos, connotaciones religiosas detrás, o podía haber algo más, ciertas connotaciones sociales o de clase o de crisis o algo parecido?
Bueno, yo creo que fundamentalmente el primer análisis que se ha hecho es que fue una motivación de tipo religioso, ¿no? Es decir, una protesta por, yo creo que es verdad, la libertad de expresión y que es un principio fundamental de las sociedades democráticas, pero también creo que hay que respetar un poco las creencias, sobre todo de las minorías, ¿no? Por ese sentido, yo creo que sí, que fue un ataque de tipo religioso. También hay implicaciones, es decir, que aparte de eso, yo creo que a veces los atentados terroristas que proceden del mundo musulmán, también de hay otra lectura, ¿no? Que es un poco la crítica al mundo occidental, al estilo de vida que estamos llevando, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que aquí habría que verlo un poco bajo esa perspectiva mucho más amplia.
Hombre, yo también estoy de acuerdo con que había una motivación religiosa y de hecho estaba advertido o estaba señalado Charlie Hebdo ya desde hacía bastante tiempo. Pero yo creo que hay otra cuestión que tampoco se debe dejar de lado y es que Francia es un país en guerra. O sea, Francia está teniendo problemas militares, es decir, bélicos, en distintas partes del mundo, ha mandado sus tropas hacia allí y lo que ha ocurrido es que esa guerra también le ha llegado a territorio francés y está afectando pues, a ciudadanos que no tienen mucho que ver con las decisiones que haya podido tomar su gobierno. Por lo tanto, yo pienso que es un acto no solamente religioso, sino que es un acto de guerra para el cual Francia pues debía estar preparado. Y lo sorprendente es que no lo estaba en absoluto, sabiendo que se había metido en una campaña militar y que estas tienen consecuencias imprevisibles.
Entonces, François Hollande calificó el atentado de terrorista. ¿Creen ustedes que realmente se puede utilizar ese término tan agresivo o tan crítico, por decirlo de alguna forma, con las connotaciones que ello acarrea?
Hombre, la palabra terrorismo, si uno va a las Naciones Unidas, se han intentado poner de acuerdo durante muchos años en cuál es el sentido y el significado que hay que darle y no se han puesto de acuerdo. En términos politológicos, es decir, de ciencia política, la palabra terrorismo no tiene ningún sentido. Es un término que se utiliza para descalificar al enemigo. En términos analíticos no designa a nadie. Y lo que hacen los gobiernos es aquellos que son sus enemigos los designan terroristas y viceversa. El caso más evidente es el caso del Estado de Israel con los palestinos, en concreto con los de Hamas, ¿no? Y entonces aquí, pues bueno, un gobierno que está en guerra, evidentemente, ha decidido calificar a los que han hecho este atentado pues como terroristas. Y bien, responde, digamos, al tipo de expresiones que son habituales en estos casos. Pero es muy complicado. Por ejemplo, España también calificó de terroristas a los afganos que volaron uno de los convoys en los que viajaban algunos de nuestros soldados por allí, ¿no? y bueno, estaban en un país en guerra, o sea, en una situación de guerra, pues, además con actuaciones muy regulares, porque las guerras de hoy en día no son nada convencionales, ha desaparecido todo honor, toda moral, toda ética en todos los bandos, probablemente después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, incluso los bombardeos también de Inglaterra, de las ciudades alemanas, o lo que intentaba hacer Alemania con las ciudades inglesas mandando los misiles, no se distinguió civiles de militares, y por lo tanto las guerras ya no existen como tales, son devastadoras, son terribles, y en ese contexto hablar de terrorismo pues es casi una broma, la verdad.
Sí, desde luego, yo creo que las implicaciones que tienen las intervenciones, pues bueno, los países se van definiendo dentro del área global, y yo creo que bueno, que a veces los políticos pues no tienen las consecuencias que se pueden derivar de ello, ¿no? Y lo hemos vivido concretamente en España, ¿no? La guerra que nos ha metido el presidente Aznar, las consecuencias las sufrimos nosotros. Es decir, que no hay que pensar que es fuera de nuestras fronteras, no. El problema también hay que ver los efectos que puede tener dentro de nuestras propias fronteras, ¿no? Luego también el caso de Francia, pues bueno, hay una minoría numéricamente importante, que son musulmanes, que muchos de los cuales pues bueno, se han tenido problemas más serios de integración social, laboral, lo estamos viendo, de segundas y terceras generaciones, y que no ha solucionado ese problema, es decir, no ha solucionado ese problema. Por tanto, yo creo que bueno, que vamos hacia un modelo de sociedad cada vez más diversa, con creencias totalmente distintas unos de otros, y que acostumbrarse también a respetar a las minorías, porque las minorías pueden tener desde luego su impacto, como lo estamos viendo, ¿no? Uh-huh. No es que estemos en una guerra de religiones, yo creo que en absoluto, ¿no? Pero sí que, bueno, que la libertad de expresión. Luego a mí también me ha sorprendido mucho, ¿no? El aprovechamiento político de este acontecimiento, que ha sido descarado realmente, ¿no? Luego he visto por la prensa, ¿no?, de que en la manifestación los políticos no iban, ¿no?, sino que estaban en una calle al lado, parecen como si iban en la manifestación, pero ellos no llegan a ir, ¿no? Y luego también, claro, que haya políticos que vayan allá y que piden la libertad de expresión, cuando en su país, por ejemplo, pues acaban de aprobar unas leyes que cualquiera que nos manifestemos en la calle nos van a poner una sanción muy significativa o nos van a denunciar y llevar a la cárcel, pues yo creo que es un poco una hipocresía política impresionante.
Ciertos expertos han señalado que el ataque a Charlie Hebdo no fue, digamos, realizado por gente sin ningún tipo de instrucción, gente, digamos, aleatoria, sino por dos personas que se autodenominaban partícipes o integrantes de Al-Qaeda, que tenían una cierta instrucción militar. ¿Hasta qué punto, digamos, este hecho, este ataque deliberado, cómo puede suceder algo así en un sistema democrático, el hecho de que dos personas con instrucción militar decidan atentar de esta forma tan violenta contra un estandarte de, digamos, libertad periodística?
Supongo que te refieres a cómo es posible que dos ciudadanos franceses uh-huh. atenten de la manera tan violenta como lo han hecho contra un símbolo de lo que era...
De su propia, hasta cierto punto, nacionalidad, porque sí. Ellos también, hasta cierto punto, se denominan franceses.
Sí, sí, es que de hecho son franceses. Entonces, es que el problema es, yo insisto, estamos en una guerra, pero no es una guerra nada convencional. Es decir, la lógica aquella según la cual un país está en guerra contra otros, nosotros con los otros, no funciona del todo bien. Hay un nosotros que está en guerra contra los otros, pero ese nosotros, digamos, está afincado tanto en ciertos países de Occidente, básicamente, Francia, España, Estados Unidos, etcétera, como también en partes de las élites que nos encontramos en otros países. Y los otros son una gran mayoría en esos otros países, pues que no están de acuerdo, sobre todo gente muy influida por Al-Qaeda, por el Ejército Islámico y otros grupos de esa clase, pero, digamos, todos los analistas, todos los que han trabajado el asunto este de la extensión del Islam, saben que la cuarta columna o la quinta columna está dentro de Occidente. Los atentados que hicieron los ingleses en el metro, en el 7J creo que era, en el metro de Londres, y estos atentados de ahora nos demuestran que los otros están dentro. Es decir, hay gente dentro que no se identifica con las decisiones bélicas que toma su país, y no solamente eso, sino que están muy en contra y se identifican mucho más con los enemigos contra los cuales van dirigidas esas acciones. Por tanto, hay una guerra, pero no es de países. Es una guerra, pues a lo mejor lo de civilizaciones viene muy gordo, pero es una guerra entre dos bandos que atraviesan transversalmente bastantes países. Y aquí, en Occidente, en Francia sobre todo, pues hay mucha gente, y además gente no muy conforme, porque el estilo, digamos, político francés que prometía la integración, es la famosa idea republicana y tal, muy distinta a la idea multicultural de Inglaterra, en unos casos no se ha cumplido, en el caso inglés, y en este tampoco, pero por otros motivos.
Sí, yo también estaría de acuerdo. Es decir, que los países occidentales tenemos un problema con esas minorías. Y luego también que hay otra cosa, que es muy difícil de prever. Es muy difícil de prever porque tienen comportamientos que a lo mejor nosotros no tendríamos, ¿no? Es decir, el acto terrorista, ¿no? Y yo siempre, bueno, diferenciaba entre el terrorismo de ETA y el terrorismo islámico, ¿no? Yo creo que es completamente diferente. El de ETA, pues es más racional en el sentido de que, bueno, de que vas a cometer el acto, pero no arriesgas la vida, ¿eh? Y en cambio el musulmán sí que arriesga la vida, por lo tanto es muy difícil de prever los comportamientos, ¿no? Ah, creo que ayer apareció en la televisión que a unas niñas de 8 o 9 años las habían cogido con explosivos que iban a atentar, ¿no? Es impensable que unas niñas, dentro de nuestra cultura occidental, es impensable que unas niñas de 8 o 9 años le pongas unos explosivos para que cometan un atentado, es incomprensible, ¿no?
Y ya para finalizar, más allá del acto en sí, ¿creen que es necesario controlar ahora, digamos, de una forma posterior al propio acto de terrorismo o no terrorismo, la posible repercusión que esto genere en la gente? Bien a base de agitación social, bien a base de actos antiislámicos, digamos, de repercusión de venganza contra la gente desde la propia gente francesa o de otras nacionalidades.
Bueno, yo creo que venganza no, desconfianza sí. Fawaz, que es el presidente de la Comunidad Islámica de Aragón, lo decía ayer en la televisión, digo, en la radio salía, yo lo escuché, ¿no? Que decía, bueno, que ese tipo de atentados tiene un efecto en su comunidad, ¿eh? Y dice, bueno, ¿y en qué decía? Pues bueno, decía, en la comunidad, la mezquita del barrio Lever, estamos perfectamente integrados en el barrio, pero ahora cuando pasamos, la gente incluso a lo mejor se cruza de cera. De acera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso lo vivimos con los atentados de Atocha y ahora vamos a tener lo mismo, que va a haber un periodo de desconfianza hacia nosotros. Y por eso ellos insisten, ¿no? El Islam es pacífico, proclama la paz, ¿no? Es verdad que hay un grupo, que el concepto de guerra santa que tienen ellos, pues es un concepto de guerra santa agustiniano, ¿no? De San Agustín, de purificación interior. Hay otros no, que solo materializan en luchar contra el infiel. Por tanto, dentro del Islam también hay una variedad tremenda, ¿no? Y el Islam más occidental, concretamente la gente que está sentada aquí en los países occidentales, pues la inmensa mayoría intenta manifestar o mostrar esa diferencia, ¿no? Que no aceptan el terrorismo en absoluto, aunque son víctimas sociales de los actos terroristas que se están cometiendo en países occidentales.
Uh-huh. Hombre, cuanto a las relaciones que pueda provocar este atentado, pues hombre, ya se vio en Francia que hubo reacciones, pero prácticamente inmediatas, de ataques a mezquitas y en fin, que dieron bastante que pensar. Es curioso porque si eso lo compara uno con lo que ocurrió en Inglaterra, en aquel atentado al metro, no ocurrió nada parecido. Daría la impresión de que a lo mejor Inglaterra, Londres están más preparados para saber contener la rabia, el odio, etcétera, que en estas ocasiones se pueda desencadenar, que Francia. Y esto habría que subrayarlo, es decir, Francia es un país que todavía no ha hecho examen de conciencia del profundo, por ejemplo, antisemitismo que tenía después de la Segunda Guerra Mundial. El affaire Dreyfus, a finales del siglo XIX, viene de una sociedad francesa profundamente antisemita. Y bueno, uno de los partidos racistas, xenófobos, mejor implantado en Europa es el partido de Le Pen, y es un partido que amenaza con ganar las próximas elecciones. Por lo tanto, Francia se lo tendría que mirar. O sea, Francia tiene un problema que es como para sentarlo en el diván, y es probable que surja alguna reacción de carácter violento, pero que en definitiva saldrá porque es una sociedad que yo creo que está profundamente enferma desde este punto de vista.
Uh-huh. Vale, podríamos continuar mucho tiempo hablando sobre estos temas, pero no disponemos de más tiempo, así que muchas gracias por haber venido y esperamos contar con ustedes en otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Pues gracias a ti.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por esta semana. Volveremos la semana que viene con nuevos temas. Nos despedimos Ariadna Herrero, Aida Lumbreras, Matías Estrata, Rubén Sanz, Iván Trigo, Laura Evia y quien les habla, Fernando Palacios. Hasta la próxima.
Ahora en fase de pod.